8:30 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Es la emisión correspondiente al 9 de mayo de 2020. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. El Ministerio de Agricultura ha propuesto a las comunidades autónomas medidas excepcionales para el sector del vino, en concreto una destilación y un almacenamiento de crisis. Pero no hay aumento de los fondos, ojo, sino de trasvase entre medidas con Castilla-La Mancha y Extremadura como grandes beneficiados. Hacienda ha ampliado a nuevos productos y municipios las rebajas de módulos para la declaración de la renta de este año, pero sigue habiendo muchos descontentos. Lo hablaremos con Juan José Álvarez, experto fiscal de Asaja. El Gobierno ha aprobado esta semana, un mes y dos días después de anunciarlas, las ayudas directas nacionales al ovino y caprino. Las organizaciones agrarias las consideran insuficientes. El pasado jueves 7 de mayo se abrió el periodo de presentación de solicitudes para acceder a las ayudas al almacenamiento privado de carnes, de vacuno, ovino, caprino y de productos lácteos. Bajan los precios de los cereales porcino blanco e ibérico, el aceite de oliva y también las almendras. Sube el ovino. Bruselas presentará el 20 de mayo su estrategia de la granja a la mesa y su estrategia sobre biodiversidad, según ha señalado su vicepresidente Frans Timmermans. Y también ese mismo día podría presentar su nueva propuesta de presupuesto comunitario para el periodo 2021-2027, que incluirá un plan de recuperación pospandemia del coronavirus. Y de eso depende el dinero que habrá para financiar la PAC. Además, en este Día de Europa que se celebra hoy, el pregón lleva por título el coronavirus, Europa, la PAC y pruebas, pruebas y más pruebas. Hablaremos de la crisis de la flor cortada y la planta ornamental. Para eso estamos en mayo, el mes de las flores. Lo haremos con la consejera de Agricultura y con representantes de COAG Andalucía, que han reclamado al Ministerio más ayudas. Los consultorios de la PAC y fiscal laboral y también la sección de maquinaria. Conoceremos las graves deficiencias del seguro de Cereza, según denuncia la Unión de Extremadura. Escucharemos las 9 desde el reloj de la Torre de la Catedral de Jaén, gracias a Ángel Carrascosa, un amigo y oyente. ¿Cómo están luchando contra el coronavirus en Alemania y algo que se debería hacer aquí? Más pruebas. Lo analizaremos con Rosalía Sánchez, la corresponsal en Berlín, y también con Elías Fernando Rodríguez Ferri, catedrático de Sanidad Animal de la Universidad de León. Los comentarios de mercado, la crónica de Bruselas y una historia de película, el guarda rural de Benidorm. Despediremos a un pintor de nuestros pueblos, del campo y de sus flores, como los lirios. Se trata de Antonio Carrilero, que ha fallecido esta semana. Y tendremos la previsión del tiempo, que adelantamos ahora en titulares. Eugenia Rubio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues viene cambio de tiempo. Después de un paréntesis veraniego, la primavera regresa con lluvias y temperaturas más frescas que a lo largo de los próximos días caerán en la mayor parte de España. En el norte, las tormentas serán fuertes y podrían ir acompañadas de granizo.
Gracias, Eugenia, y aprovecho para recordar que se cumple un poco de tiempo desde que informamos sobre los aumentos de sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro, y sigue la callada por respuesta. 6 años y 51 semanas, y seguimos preguntando dónde fue a parar ese dinero. Pasaron de poco más de medio millón de euros a casi 2 millones de euros. A ver si responden el presidente Ignacio Machetti o la directora general Inmaculada Poveda. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, María López y Pilar Abad. En el control de sonido se encuentra hoy Natalia Escobar. Y en el control central, ¿quién está? Luis Ángel González. Y ahora es el momento de escuchar unos consejos.
La política agrícola común dice sí a seguir impulsando nuestro campo. Sí a favorecer al agricultor activo y la actividad agraria. Sí a más apoyo a los jóvenes agricultores. sí a proteger a los sectores con más dificultades. Continúa abierto el periodo de solicitudes de las ayudas de la PAC. Si eres agricultor o ganadero, solicítalas antes del 15 de junio.
Infórmate en mapa.es. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
El nuevo coronavirus.
¿Contaremos con un prototipo de vacuna contra el coronavirus en otoño?
¿Podemos confiar en los test rápidos de anticuerpos?
¿Es viable crear en España un pasaporte de inmunidad?
Epidemia de coronavirus.
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Uso de mascarillas en el transporte público, que es el ejemplo perfecto del despiste oceánico que ha tenido el gobierno en este asunto.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
Dentro no se puede estar, solamente se puede ir a recoger comida para llevar. Es un avance, pero para muchos dueños de bares y de restaurantes supone un problema.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es.
Mira qué nubes vienen por ahí.
Sí, hija. ¿Y sabes qué significa eso?
Pues que va a llover.
Que va a llover. Y que es el momento de anticipar la PAC.
En el campo la experiencia lo es todo. Por eso donde algunos solo ven nubes, tú ves que es el momento de anticipar tu PAC. Y te ofrecemos toda nuestra experiencia para que lo hagas de la forma más fácil. Anticipa tu PAC en el Santander, porque toda nuestra experiencia es tuya. Llévate una estación meteorológica con pluviómetro digital por anticipar al menos 2.500 euros. 6.000 unidades disponibles. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Luce el sol en Madrid, aunque también hay nubes. Estamos en mayo, en el mes de las flores, y nada mejor que comenzar este programa rodeado de flores, en concreto de rosas de distintos colores.
Voy buscando un amor que quiera comprender la alegría y el dolor, la ira y el placer.
La verdad es que es un privilegio estar rodeado de estas rosas en estos momentos de confinamiento. Y hoy vamos a hablar de flores a lo largo del programa. Es un sector, el de la flor cortada, que está pasando por una grave crisis, si puede, para echar una mano y para ayudar al sector y tener un detalle con alguien que quiere, a quien aprecia, regale flores o regale flor cortada. La pregunta de hoy no es una pregunta, es simplemente que nos tienen que decir cuál es su flor preferida, tanto para regalar como para recibir. ¿Cuál es su flor preferida, tanto para regalar como para recibir? Están en juego tres lotes de nuestras deseadas camisetas correspondientes a los 35 años de Agropopular. Formas de participar, pues a través de nuestra página web www.agropopular.com y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
Así es, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, nuestro usuario en esta red social, y pulsando en seguir. Y es imprescindible, ya lo saben, de cada sábado para optar al premio, que si concursan a través de Twitter, no se olviden de colocar junto a la respuesta nuestro hashtag, que este sábado es #AgropopularFlores. Si prefieren participar a través de Facebook, es igual de sencillo, entran en facebook.com/agropopularcope y aquí solo tenemos como requisito que pulsen en me gusta si no lo han hecho en semanas anteriores. Y aunque no puedan concursar, les invitamos a entrar en Instagram, nuestro usuario agropopular, para seguir viendo fotos y vídeos del programa de hoy.
Muchas gracias, Mamen, y para hablar de flor cortada nos vamos hasta tierras de Cádiz.
Sale la palabra que es como cantan los gaditanos, con la alegría en los ojos y una copa entre las manos. Vengo a decirle a la gente lo que siempre he dicho yo, que esta tierra de Cádiz es tierra fina, donde cantan claveles y bailan nardos con
Don Luis Manuel Rivera, responsable de Flor Cortada de COAG Andalucía. Muy buenos días.
Buenos días, don César.
Tiempo hoy por Chipiona.
Está un poquito nublado, está nubladillo.
La temperatura en Madrid ahora mismo debemos tener unos 15-16 grados, ¿por allí?
Por aquí unos 20 grados, pone más o menos, que hace más calor.
Situación, desde que hablamos con usted hace casi dos meses, el sector de la flor cortada y de la planta ornamental ha sido uno de los más afectados por la crisis, no solo en España, sino también en el resto de Europa.
Pues la situación, todavía los agricultores, los floricultores, como yo digo, estamos en estado de shock, no sabemos qué hacer, estamos pendientes de financiación y hemos solicitado ayuda a todas las administraciones, Unión Europea, el Gobierno Central, a la Junta de Andalucía, que por cierto estuvo allí aquí Juanma Moreno, el presidente de la Junta, y nos prometió una línea de ayuda que todavía exactamente no sabemos cómo se va a distribuir. Esperemos que llegue al agricultor, que en la cadena de la flor, desde que se cultiva hasta que llega a la floristería, ha sido el que ha tenido más pérdida, ha tenido una pérdida más considerable. Y
ahora nos contará la consejera de Agricultura cómo va a ir esa línea de ayudas. Pero el mercado se ha caído totalmente, ¿no?
El mercado ha caído totalmente. Vamos, el mercado, tenemos hecho un informe hecho por dos técnicos de aquí de la zona, y desde el 16 de mayo que empezó el estado de alarma hasta el 10 de abril hay cuantificado lo que es la costa noroeste nada más 23 millones de euros de pérdidas, 20 millones en los campos y 3 millones que teníamos almacenados en las cámaras que se han tirado. Y ahora contamos que estamos hoy a 9, ha pasado casi otro mes, pues estamos hablando ya de unos 40 y tantos millones de euros que se han perdido.
¿Han pedido ustedes al Ministerio de Agricultura ayudas para la destrucción de las flores sin salida comercial y la preparación de invernaderos para continuar con la producción, también créditos a largo plazo e interés cero, entre otras cosas?
Y reducción de módulos. Ya nosotros, por la flor cortada, no está acogida ninguna ayuda, no recibimos ninguna ayuda ni de PAN ni de nada. Entonces queremos que el gobierno, igual como ha pasado en Holanda, que es el epicentro de la flor cortada a nivel mundial, pues a los agricultores le han dado una línea de ayuda de 600 millones de euros. Entonces, estamos solicitando una cosa parecida, porque ya por agravio comparativo nosotros como comunitarios, igual que los agricultores holandeses, entonces queremos que también aportear
desde... Haga usted un llamamiento para que se regalen flores, don Luis Manuel.
Pues lo que estamos hartos de pedir, y ya llega a todas las administraciones todo lo que hemos solicitado. Entonces, pues ahora lo que queremos es seguir vendiendo flores, como a partir del día 11 abren las floristerías, pues queremos promocionar las flores, don César. Y tenemos que planificar la campaña de la próxima campaña, queremos ser optimistas y pensar que la situación va a volver otra vez a la normalidad, y queremos y pedimos a los ciudadanos de España que consuman flores. Compren flores y pues española mejor todavía. Que cuando pase por una floristería, se pare, compre un ramo, que tenemos hay flores de todas clases, desde clave, clavellina, crisantemo, lilio, herbera, lianto, licianto, cala. Me podía llevar dos horas diciéndole...
Pare usted, que necesitamos el programa para otras cosas.
Y entonces, esto que se acostumbre... A regalar flores. Las flores son sinónimo de alegría, de esperanza, de optimismo, y dan color a nuestras vidas y hogares. Esto parece un poema o algo de esto, pero es que así, es que tenemos que decirlo de esta forma, y en esta fecha tan difícil por la que estamos pasando, pues, vuelvo a repetir, tenemos que llenar nuestras casas de color y tenemos que regalar flores, llevar flores también naturales a nuestros difuntos.
A los que nos han dejado. Exacto. Gracias, don Luis Manuel Rivera, responsable de Flor Cortada de Coaja Andalucía. Muy buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias, don César.
Clavelitos. Doña Carmen Crespo, consejera de Agricultura de la Junta de Andalucía. Muy buenos días.
Buenos días, don César. ¿Qué tal? Buenos
días. Bien, ayer estuvo usted en Chipiona junto con el presidente. ¿En qué consiste ese plan?
Bueno, lo primero que hay que decir es que estamos eso, lamentando que un sector tan importante para Andalucía como es la flor cortada y para toda España, porque tenemos flor cortada en muchos sitios de España, tengan la situación que tiene y las pérdidas que tiene, porque en realidad lo que decía el responsable de COAC tiene toda la razón, es un sector que se ha caído totalmente desde el principio y que tiene muchas dificultades para seguir adelante en estos momentos, ¿no? Y por tanto hay que echarle una mano desde todos los puntos de vista que se pueda y fundamentalmente yo considero que hay que organizarse, que en este caso tenemos que rápidamente organizar que sean organizaciones de productores para que en el día de mañana desde Europa se le pueda hacer mecanismos de retirada rápido, actuaciones de almacenamiento, actuaciones que tengan que ver, pues en este caso, con la Unión Europea y que lo tengan preparado para cuando venga una circunstancia de estas características. Y, por tanto, le vamos a ayudar en eso y que se organicen, porque creo que esto para el presente y el futuro es muy importante. Y luego nosotros hemos pedido al Gobierno, ahora comentaré lo que el presidente de la Junta ayer anunció, le pedimos al Gobierno que no solamente era suficiente con el tema de la ayuda ICO, ¿no?, con los préstamos ICO, sino que tenían que hacer una medida para todos los afectados por el canal Horeca o para todos los afectados así más importantes, al igual que se ha hecho con el ganado, con el Real Decreto para el ganado, que es insuficiente, pero al menos tiene una cobertura. Y nosotros, en este caso, viendo que es absolutamente insuficiente todo lo que se ha aprobado, hemos puesto en marcha tres medidas. Una medida de financiación, que es un plan de financiación que le permite, pues, durante un año no pagar nada del préstamo, se le tramita absolutamente y no le cuesta nada el aval, es decir, una serie de garantías que pueda seguir adelante. Y aparte de eso, también nos pidió el sector, que está también endeudado porque ha querido modernizar su sector, es decir, ayer en Chipiona lo que vimos son invernaderos de última generación y, por tanto, un plan de refinanciación de la deuda para quien tiene esa deuda poder aliviarle la carga. Y también Andalucía pidió que se le modificara la medida 5 del Plan de Desarrollo Rural. ¿Para qué? Para que se pudieran utilizar para ayudas directas los recursos, el 2% de los recursos. Eso, en principio, no para Andalucía, sino para toda Europa. La Comisión Europea está viéndolo como positivo y, por tanto, nos van a dar esas posibilidades. Con lo cual, vamos a tener dinero para poder dar ayudas directas para que tenga el sector liquidez y pueda seguir adelante. En este caso, yo quiero hablar de Andalucía, pero en toda España, 165 millones de euros ahora mismo de pérdidas de flor cortada y planta ornamental, y a lo que comentaban muy bien, y ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pues ayudarle a que sigan vendiendo y que la gente consuma flores, consuma flor cortada y planta ornamental, y en este caso ellos tienen sus plataformas pequeñitas online, y como hablamos ayer, realmente con ellos necesitan una plataforma online también general a la que vamos a ayudar desde Agapa, nuestra agencia, que le pueda plantear una posibilidad de esa plataforma para poder vender más rápido ahora y en el futuro, porque las ventas van a cambiar y el comercio va a cambiar, aparte de lo que ellos nos han pedido también, que es la promoción. Y quiero agradecer a todos ellos por la interlocución que hemos tenido, fundamentalmente también a COESPAL, a FEPES, que con nosotros ha tenido una interlocución muy válida que nos ha servido para poder poner estas medidas en marcha, y también, como no, a la OPA, a las organizaciones profesionales agrarias.
Gracias, doña Carmen Crespo, consejera de Agricultura, por su participación en Agropopular. Muy buenos días y ojalá lleguen esas ayudas a sus destinatarios. Muy buenos días.
Muy buenos días, gracias.
Estamos a punto de entrar en el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao.
Saludo a doña Mercedes Morán, que fue directora general de la PAC de la Junta de Extremadura. Muy buenos días, doña Mercedes.
Buenos días, don César. Saludos a todos los oyentes.
Don Iván Monge nos dice que reside en la Comunidad Autónoma de Extremadura, tiene 30 años y tiene solicitado un plan de mejora, se lo tienen aprobado, resolución definitiva incluida, las inversiones realizadas y toda la documentación presentada y en tiempo y forma. Falta que vengan a ver las inversiones, la visita a campo, que lo certifiquen y que me venga el dinero. Y querría saber cuándo será eso.
Bueno, se entiende perfectamente la preocupación de don Iván porque estas solicitudes de planes de mejora son del año 2017, desde hace ya 3 años, ¿no? Actualmente, a causa del coronavirus, los controles de campo se han restringido bastante por la limitación de movilidad, pero a partir del lunes día 11 habremos pasado a la fase 1 en Extremadura y parece ser que volverán a ponerse en marcha paulatinamente. Yo le aconsejo a don Iván que realice telemáticamente la solicitud de pago en la plataforma Arado de la Consejería, si es que no lo ha hecho aún, porque ese trámite es el que va a desencadenar que el servicio que gestiona esta ayuda pueda ir a comprobar sus inversiones. Y si ya ha realizado esta solicitud de pago, pues también le aconsejo que llame don Iván usted al Servicio de Ayudas Estructurales de la Consejería de Agricultura para que le informen de una posible fecha para su contrato.
Don Vicente de la Serna, es agricultor en Honrubia, en Cuenca. Dice, si la solicitud para presentar la PAC, el plazo, la han ampliado hasta el 15 de junio, ¿cuándo termina el plazo para realizar traspasos de derechos por compra de terreno? Y si la administración está cerrada, ¿cómo y dónde se han de presentar los documentos para dicho traspaso de derechos?
Bueno, don Vicente, el plazo para presentar las transferencias de derechos de pago básico, sean del tipo que sean, será hasta el 30 de junio. Así que hasta esa fecha podrá usted realizar esa comunicación. Pregunta dónde puede registrarlo. Bueno, la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural tiene habilitado un registro electrónico y se puede descargar además los modelos de comunicación. Siempre puede registrarlo ahí. De todas formas, yo lo que le aconsejo que consulte en su delegación provincial o en la oficina comarcal de la Consejería, porque hasta el día 30 de junio, que era todavía bastante tiempo, y puede haber cambios según la fase de desconfinamiento en lo que respecta al registro habitual, al registro presencial. ¿Don César?
Sí. Pues muchas gracias.
Eran don Vicente y don Iván.
Pues muchas gracias, se había ido el sonido un momentito. Muchas gracias, doña Mercedes Morán. Consultas para ella a través de nuestra página web www.agropopular.com. Hasta una próxima ocasión. Suena el himno de la PAC para cerrar nuestro consultorio.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
6 de la mañana, nadie más en el campo, pero sé que para tramitar la PAC no estoy solo.
Con 1000 oficinas de Agrobank y más de 3000 profesionales agrarios, CaixaBank está contigo día a día haciendo todos los trámites de la PAC y anticipándotela cuando lo necesites. Y además, solo por domiciliarla, te llevas una práctica mochila nevera. Agrobank, pasión por el mundo agro.
¡Nos ponemos cuerpo a tierra! La Unión de Extremadura ha denunciado que el seguro de cereza en el Valle del Jerte no funciona. Saludo a don Luis Cortés, que es el secretario de esta organización. Don Luis, muy buenos días.
Hola, buenos días, César.
¿Qué es lo que pasa con el seguro de cereza?
Bueno, las cifras, si te gustan las matemáticas, hace unos años contratábamos 20 millones de kilos de cereza en el Valle de Jerte. Las últimas cifras que nos ha suministrado Agroseguro, solamente se han contratado 4,8 millones de kilos de cereza. O sea, tenemos solamente se contrata el 4,85% de las pólizas. ¿Por qué pasa esto? Porque había un seguro que funcionaba en el Valle de Jerte, pero a Agroseguro no le interesaba, decía que era deficitario, no le interesaba. La Junta de Extremadura, junto con Enesa y otra serie de señores, han negociado un seguro a imagen y semejanza de lo que exigía Agroseguro, y tenemos un seguro muy bonito, pero que no hace nadie. ¿Qué pasa? Nos cae una granizada y el 95% de la cereza está sin asegurar, los agricultores se arruinan, y la pregunta que hacemos nosotros, oye, consejera, Enesa, Agroseguro, si resulta que el agricultor tiene un problema, no puede asegurar, porque el seguro no es válido, ¿quién se va a hacer cargo de las pérdidas que estamos sufriendo? O sea, no podemos seguir esta línea de que los seguros se hacen a lo que Agroseguro exija. Tendremos que hacer un seguro que sirva para lo que realmente estaba diseñado, para cubrir los problemas que tienen los agricultores.
Perfecto. Eso por un lado. Y por otro lado, respecto a los planes del viñedo en Extremadura, tampoco es que se esmere mucho la consejera, ¿no?
Ni en Extremadura ni en España. En Extremadura ya he hecho antes. El año pasado por esta fecha, hay que recordar que el seguro empieza en el mes de octubre, el 16. El año pasado por esta fecha, la Junta de Extremadura había pagado el 30,02% o 5 millones y medio de euros a los viticultores. A esta fecha, los últimos datos que tenemos, solamente ha pagado el 3%, o sea, en 5 meses y medio que lleva el plan en marcha, ha pagado el 3%. 0,5 millones. Si ya el año pasado el Ministerio de Agricultura tuvo que devolver a la Unión Europea, le tuvo que devolver 14,20 millones de euros porque no fuimos capaces de gastárnoslo, y resulta que el año pasado íbamos mucho más adelantados, imagínate, César, este año la cantidad de dinero que vamos a tener que devolver a la Unión Europea, de un dinero que los agricultores han pagado, que los agricultores han avalado.
Han desembolsado ya.
Han desembolsado ya, que están pagando los avales, y que sencillamente la Administración no paga por pura negligencia, tanto de la Consejería de Agricultura, que es escandaloso, pasar del 30 al 3, como del resto del Ministerio de Agricultura, que tenemos un dinero que al final estamos siempre mendigando dinero a la Unión Europea, y la Unión Europea, ¿para qué no lo va a dar si no somos capaces de gastárnoslo?
Ya está. Gracias, don Luis Cortés. A ver si se pone las pilas la consejera de Agricultura de la Junta de Extremadura. Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias, César.
Estamos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos para irnos a Jaén.
César Lumbreras.
Agropopular.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Agricultor, en Fertirrigación utiliza Renovatium Fuerza Líquido, la solución más eficiente, sostenible y tecnológica del mercado. Nutre, estimula y da vida a tus cultivos. Conseguirás el máximo aprovechamiento evitando pérdidas. Elige Renovatium Fuerza Líquido. Consúltanos y te asesoraremos. Un producto Fertinagrobiotec. Juntos cultivamos futuro.
La puesta a punto de tu vehículo más cerca que nunca. Euromaster revisa gratis 12 puntos de seguridad de tu vehículo. Es muy fácil, consulta tu taller más cercano en euromaster.com y pide cita cuanto antes. Tu coche en perfectas condiciones. Solo euromaster.com. Euromaster, en manos de expertos.
No se puede ser bueno a medias. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Llama o manda WhatsApp al 630-46-2288, 630-46-2288, o en balduero.com. Gana climatizador sorteado entre los 50 primeros pedidos para que guardes tu Balduero muy, pero que muy bueno.
Profesional, seguimos contigo. En Bricomart apoyamos a todos esos profesionales de la construcción y la reforma que deben seguir con su actividad. Por eso abrimos casi todos nuestros almacenes exclusivamente para profesionales. Y además ofrecemos solo para profesionales un servicio de pedidos con recogida en almacén o envío. Más información en bricomart.es. Juntos lo conseguiremos. Bricomart.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea las pasas con denominación de origen Málaga y descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Somos únicos, porque cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos para dar lo mejor de nosotros mismos. Trabajando sin descanso allí donde más se necesita, cuidando de los nuestros, apoyando el esfuerzo colectivo de todos, porque juntos lo vamos a lograr. Y apoyando el reto de todo el país, Fluchos. Saquemos lo mejor de nosotros.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
Faltan unos segundos para que sean las 9 de la mañana. Nos vamos hasta Jaén. Saludo a Ángel Carrascosa, oyente de este programa y hoy colaborador. Ángel, muy buenos días.
Buenos días. Está empezando las campanas.
Pues venga. Han sido las campanadas que indican que son las 9 de la mañana en el reloj de la Catedral de Jaén. Ángel, ¿cómo es el reloj y la catedral, lo que estás viendo ahora mismo?
Bueno, pues una de las dos catedrales que tiene la diócesis de Jaén. Y concretamente estoy en la Plaza de Santa María, que es la fachada a la que da la catedral. Aquí está el ayuntamiento, está el Palacio Episcopal, y lo que antiguamente, vamos, lo anteriormente era el Banco de España, que ahora es la sede del Catastro.
Ponedme de fondo el Hay quien dice de Jaén de los Relámpagos. Jaén, y Ángel Carrascosa, que es olivarero en tierras jienenses. ¿Cómo está la floración, Ángel?
Bueno, pues ahora mismo el campo está, pues ya lo estoy esplendoroso, a tope la floración, casi al 100% en muchas zonas, en otras zonas un poquito más atrasadas, zona de sierra, y ahora mismo el campo está para verlo, vaya.
¿Y los precios del aceite que no levantan cabeza?
Eso no está para verlo, eso sí está peor.
Pues muchas gracias, Ángel, por haber colaborado con nosotros hoy, y la semana que viene estaremos por tierras de Galicia para escuchar las campanadas de las 9 de la mañana. Ángel, un abrazo.
Otro para usted. Buenos días.
Seguimos en Agropopular. Recuerdo que si quieren que transmitamos las campanadas desde su pueblo, pues se ponen en contacto con nosotros en www.agropopular.com y con su colaboración lo haremos. Y ahora llega el momento del pregón.
Ya llegó como cada mañana el pregonero hoy. Por las callejas y por las plazas gritando su pregón, todos los críos siguiendo sus pasos.
El pregón lleva por título hoy Coronavirus, Europa, la PAC y pruebas, pruebas y más pruebas. Hoy es el Día de Europa. Tal día como hoy, hace 70 años, se anunció la llamada Declaración Schuman, el apellido del entonces ministro de Asuntos Exteriores de Francia, que fue el embrión de la actual Unión Europea. Hacía menos de 5 años que había terminado la Segunda Guerra Mundial y el hambre no era un fantasma. Estaba muy, pero que muy presente en la vida diaria de los ciudadanos europeos. Por eso, uno de los primeros pasos en la construcción europea fue crear la Política Agraria Común, la famosa PAC, con un triple objetivo: garantizar el abastecimiento de alimentos a precios remuneradores para los agricultores y asequibles para los consumidores. La PAC es a fecha de hoy la única política común de verdad en la UE, y se puede decir que ha sido la espina dorsal de la construcción europea hasta el momento. Los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea celebramos este año el 70 aniversario de la Declaración Schuman en medio de una pandemia. Se trata de la situación más grave desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Los Estados miembros no han podido garantizar la salud de sus ciudadanos, pero gracias a la PAC sí han podido garantizar la seguridad alimentaria de los europeos, que en todos los países, sin excepción, nos lanzamos como posesos a los supermercados para hacer acopio de alimentos y otros productos de primera necesidad. Y la cadena agroalimentaria en su conjunto ha estado a la altura de las circunstancias. Este ha sido el único hecho común a todos los Estados miembros, porque en lo que a salud se refiere y al abastecimiento de productos sanitarios, cada uno ha ido por su lado, poniéndose incluso zancadillas. A fecha de hoy, festividades San Schuman, la situación de la crisis del coronavirus es muy diferente dependiendo de los Estados miembros. Digo yo que será bueno mirar a lo que han hecho, por ejemplo, en Alemania o en Dinamarca, para ver si tenemos algo que aprender de su gestión. Y digo yo, aunque suene raro, que será bueno mirar también a la PAC para aprender. Los responsables de la misma, en su vertiente veterinaria, se han tenido que enfrentar en estos decenios a múltiples epidemias en los animales que han estado provocadas por virus y también coronavirus. Algo sabrán, digo yo, aunque solo sea por esto habría que contar con su experiencia. Después de hablar con muchos veterinarios, con muchos médicos y mirando a los países que mejor están, he llegado a las siguientes conclusiones después de esas conversaciones. La primera, que el virus ha venido para quedarse. La segunda, que mientras llega la vacuna, habrá que habituarse a convivir con él, por lo que es necesario tenerlo controlado. La tercera, que para controlarlo es necesario hacer pruebas masivas y todas las veces que sea necesario, comenzando por los grupos de riesgo, como los miembros de la cadena sanitaria y nuestros mayores. La cuarta, que una vez que se vaya identificando los positivos y transmisores, es necesario concentrar todos los esfuerzos de los servicios sanitarios para su curación y evitar nuevos contagios. Y la quinta y última, por el momento, es que en todo este proceso el instrumento clave es la realización de las pruebas que sean necesarias. ¿Por qué no se hace eso? ¿Cómo es posible que a fecha de hoy todavía haya muchos sanitarios en contacto directo con enfermos de coronavirus a los que no se han realizado pruebas? ¿Acaso es que no se dispone de ellas? Son tan solo tres de las muchas preguntas que se me ocurren. Ya me gustaría que los responsables de la gestión de la crisis diesen pública respuesta. En resumen, que se hagan pruebas, pruebas y más pruebas a los que las necesiten, porque esto ni puede ni tiene que parar. Con el movimiento de Macaco repasamos los 9 titulares correspondientes a esta hora, 9:06 de la mañana. Comenzamos con el tiempo. Después de un paréntesis veraniego, la primavera ya regresa con lluvias y temperaturas más frescas que a lo largo de los próximos días caerán en la mayor parte de España. Ojo, porque en el norte las tormentas serán fuertes y podrán ir acompañadas de granizo. Eugenia, más.
La reserva hidráulica ha continuado al alza, se sitúa ahora al 66,4% de su capacidad total.
Las ventas de máquinas agrícolas nuevas cayeron en un 32% en los primeros 4 meses del año debido al coronavirus.
La Junta de Andalucía invertirá 19 millones de euros en los sectores con graves pérdidas por el cierre del canal Horeca, entre ellos el sector de la flor cortada y la planta ornamental.
UPA de Castilla y León ha denunciado que Supermercados Díaz está comercializando lenteja pardina bajo reclamo nacional con la sobreimpresión de origen España cuando procede de Estados Unidos.
La agricultura fue el sector en el que menos aumentó el paro en abril. Se registró una subida del 2,5% respecto a marzo y se situó por encima de los 163.000 desempleados.
Mercados de futuro, sube el trigo, repite el maíz y baja la soja.
En las lonjas nacionales han predominado los recortes en los precios de los cereales. No obstante, la avena apenas anotó cambios.
Y bajadas también en los precios del aceite de oliva. En cuanto a la almendra, descensos en las lonjas en una semana en las que han retomado su actividad todas ellas.
Hay una flor, un día en el camino.
¿Qué flor es la que te gusta que te regalen, Eugenia?
Ay, a mí me gustan todas, ¿eh? Pero ahora la verdad es que me quedaría con unas margaritas preciosas que tengo en la terraza.
Pues a ti, Mamen Crespo, buenos días.
Hola otra vez. A mí los tulipanes y las peonías.
Estamos pidiendo a todos ustedes que nos digan qué flor es su favorita, tanto para regalar como para recibir. Esto es lo que nos tienen que contar hoy para participar en nuestro concurso. Están en juego 3 lotes de nuestras camisetas correspondientes al 35 aniversario de Agropopular. ¿Formas de participar? Pues a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes se tienen que abonar y mándennos fotos de sus flores. Mamen.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, nuestro usuario en esta red social, y pulsando en seguir. Y ya lo saben, es imprescindible para optar al premio si concursan a través de Twitter, que no se olviden de colocar junto a su flor nuestro hashtag agropopularflores, almohadilla agropopularflores, con el que ya somos tendencia a César trending topic desde hace muchísimo tiempo. Si prefieren participar a través de Facebook, también pueden hacerlo por esta vía, entrar en facebook.com/agropopularcope, y aquí lo único que tienen que hacer, además de dejar la respuesta, es pulsar en me gusta, y no se olviden de entrar en Instagram. No se puede concursar, pero sí se pueden ver las fotos y los vídeos del programa de hoy. Nuestro usuario en Instagram, agropopular.
Algo que nos hayan dicho los oyentes.
Pues nos van contando cuál es la flor que más les gusta que les regalen y regalar. Coinciden que es la misma en la mayor parte de los casos. Por ejemplo, Ramón Pérez, desde Mayorga de Campos, en Valladolid, dice las rosas. Antonio González Busto, desde Oviedo, apuesta por el tulipán. Francisco Javier Lara desde Pamplona, dice La Orquídea, José Manuel Santana desde la Puebla de los Infantes, La Cala, Ana Herrán desde Valencia, Las Azaleas, Juan Antonio Alonso dice que lo que más le gustan son las lilas, Francisco Morán desde Zaragoza, La Rosa Roja, y Ángel Luis Rodríguez, que escribía desde Don Benito, Badajoz, su correo, Las Margaritas.
José David Díaz Mohedano, Córdoba, buenos días.
Hola César, buenos días.
Estaríamos en vísperas de los patios ahí en Córdoba, ¿no?
Efectivamente, esta semana hubiéramos estado disfrutando de nuestros patios, pero no ha podido ser.
¿Qué nos dicen los oyentes a través de Twitter?
Pues sí, en Twitter hay muchos mensajes. Por ejemplo, el usuario Vallelado nos dice que su flor favorita es el lirio. Iván Fernández, desde Valladolid, dice: la flor para regalar, sin duda la rosa. Para bonita, a mi gusto, la hortensia. Ramón Pulgar nos comenta que su flor favorita, sin lugar a dudas, es la rapa, flor del olivo. Pero para regalar, prefiere la rosa. Los lirios blancos, nos dice Herminio Íñiguez. Cristina, también desde Córdoba, nos dice que aquí las flores son fundamentales. Sus favoritas son nuestras gitanillas y geranios. Y desde Salamanca, María García también nos comenta que sus preferidos son los tulipanes.
Pues muchas gracias, José David. Volvemos en un rato contigo. Ahora llega el momento del tiempo.
Disfruta del tiempo con tu Tubito de Mercedes-Benz.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Y la chica del tiempo también, Miss Lucía Díaz, buenos días.
Buenos días, César Lumbreras.
¿Tu flor favorita?
Pues las rosas rojas me encantan.
Bueno, tomo nota, las regalaré amarillas.
Ah, vale, muy bien, muy amable.
Tiempo para hoy sábado.
Pues un frente asociado a una borrasca atlántica llegará hoy a la península por el oeste. Lloverá desde la mañana en el entorno de la cordillera cantábrica con chubascos tormentosos que pueden ser fuertes y traer granizo y que se extenderán al resto de las comunidades cantábricas y Pirineos. También se formarán tormentas en áreas montañosas del resto de la península. Lloverá débilmente en las Islas Canarias de mayor relieve y en el resto de España no tendremos hoy precipitaciones significativas. Las temperaturas todavía van a ser altas para la época, especialmente en el Valle del Ebro y otros puntos de la mitad oriental peninsular y en Baleares.
Mañana domingo la borrasca atlántica atravesará la península y dejará un ambiente muy inestable. A su paso lloverá a lo largo del día en prácticamente todas las regiones, pero lo hará especialmente en el norte, en las comunidades cantábricas, nordeste de Castilla y León, Navarra, La Rioja, Aragón y norte de Cataluña. Las precipitaciones pueden ser mañana fuertes y persistentes. No se descarta alguna granizada e incluso nevará en los Pirineos en cotas altas. Las lluvias serán menos intensas en el sureste peninsular y Baleares y de nuevo lloverá en el norte de las Islas Canarias, más montañosas. Las temperaturas se desplomarán hasta 10 grados con respecto a las de hoy y el ambiente será fresco excepto en el área mediterránea. ¿Cómo comenzará la semana?
Continuará el ambiente inestable durante la próxima semana. El lunes lloverá en los tercios norte y oeste peninsulares, especialmente en el Cantábrico Oriental y Pirineos. Por la tarde crecerán nubes de evolución que dejarán chubascos en zonas de montaña y las temperaturas se recuperarán. El martes aumenta la probabilidad de lluvias en la mayor parte de la península, especialmente en la mitad occidental, zona centro y sur de los Pirineos. Las temperaturas bajarán un poco en el Mediterráneo y subirán en el resto y serán normales o un poco frescas para esta época.
Estamos con la previsión del tiempo gracias a los amigos de Mercedes y a partir del miércoles, ¿qué nos esperan?
Tiende a incrementarse la inestabilidad atmosférica con la llegada de una nueva borrasca, de modo que hasta el viernes lloverá en amplias zonas de la península, Baleares y las ciudades autónomas. A partir del próximo sábado podría acercarse el anticiclón, con lo que cesarían las lluvias. En Canarias durante toda la semana predominará el régimen de vientos alisios, que dejarán lluvias en el norte de las islas de mayor relieve. Las temperaturas en general se situarán en torno a los valores normales para la época del año en la que estamos.
¡Que va a llover! La reserva hidráulica que ha vuelto a subir, lo repetimos, Lucía.
Sí, a comienzo de esta semana se encontraba al 66,4% de su capacidad total, lo que supone un alza del 1% respecto a los niveles de la semana anterior. Los pantanos peninsulares disponen ahora de 2.900 hectómetros cúbicos más de agua que el año pasado por estas mismas fechas.
Termina este bloque dedicado al tiempo y al agua.
¿Que cómo sabes si es la definitiva? Porque por ti es capaz de todo. Siempre está dispuesta a asumir nuevos desafíos. Se adapta a ti como ninguna otra sabe hacerlo. Te ayuda a impulsar tu negocio con decisión. Y es todo un ejemplar en comportamiento, rentabilidad y eficiencia. Porque detrás de todo gran éxito, siempre hay un Avito Furgón de Mercedes-Benz.
Hablamos ahora del vino, sector que atraviesa por problemas.
Es el vino y otra cosa es el amor. Pero si juntas las dos, nace el amor.
El Ministerio de Agricultura ha presentado a las comunidades autónomas una propuesta de medidas excepcionales para el sector del vino, financiadas dentro del Plan Nacional de Apoyo, tal y como ha autorizado a Bruselas. Ojo, porque no hay más dinero del que existía en el Plan Nacional de Apoyo. Entonces lo que hacen es cambiar los cromos, lo pasan de una partida a otras partidas. Repito, no hay más dinero, se cambian las partidas con Castilla-La Mancha y Extremadura como grandes beneficiarios. En concreto, plantea una destilación de crisis y una ayuda al almacenamiento, entre otras cosas, Eugenia.
Sí, en lo que respecta a la primera, se destilarán 2 millones de hectolitros de vino de cualquier tipo. Los beneficiarios de esta ayuda serán los destiladores autorizados y su importe de 0,25 euros por litro de vino destilado. El alcohol obtenido será exclusivamente para usos industriales y energéticos y los destiladores deberán celebrar contratos con los productores por un mínimo de 10 hectolitros por contrato. En cuanto al almacenamiento de crisis, se financiará la retirada de 1,5 millones de hectolitros de vino con denominación a granel. Los beneficiarios en este caso serán las bodegas y el importe de 2 céntimos de euro por hectolitro y día para un mínimo de 50 hectolitros por solicitante. El vino estará almacenado por periodos de 6, 9 o 12 meses. El Ministerio estima que el coste de la destilación y el almacenamiento ascenderán a algo más de 57 millones de euros, que saldrán de un recorte de las partidas asignadas inicialmente a promoción, reestructuración y reconversión de viñedo e inversiones. Estas medidas excepcionales se vincularán a otras para garantizar que la oferta de vino sea adecuada a la demanda en la próxima campaña. En particular, se aplicará una norma de comercialización en virtud de la cual las uvas que se destinen a bodegas para su transformación en vino deberán proceder de parcelas en las que los rendimientos por hectárea no superen los 20.000 kilos por hectárea en el caso de la uva tinta y los 25.000 kilos para la blanca. Además, se incrementarán las prestaciones vínicas teniendo en cuenta las existencias y la cosecha estimada a 15 de agosto.
Esto no ha hecho más que comenzar. Vamos a ver cómo termina esto y vamos a ver cómo ha terminado el tema de la fiscalidad, las reducciones de los módulos y si tenemos a mano a Natalia por ahí, el prisionero de Hacienda y la llamada a Juan José Fernández, es el experto fiscal de Asaja. Juanjo, muy buenos días. Perdón.
Buenos días, aquí Juan no José Álvarez.
Álvarez, perdona. Ya decía yo no, lo de Fernández, no me sonaba.
No, además, como son pocos años que nos conocemos, yo digo, más dañado.
El mago Juan. Ha salido una nueva orden, se amplían las rebajas de módulos, pero sigue habiendo descontentos. Un resumen.
Bueno, un resumen, pues esta semana ha salido, pues eso, en una corrección de errores de Hacienda, una reducción de los módulos de la orden del 6 de abril. Principalmente ha sido en Andalucía, en algunos municipios, en uva de vino de denominación de origen, en Canarias reducciones en la patata, en Castilla-La Mancha en sandía y uva y en vino con denominación de origen, en Castilla y León en algunos municipios, en Valladolid en la lechuga, en Zamora forrajes, en fin, ha sido como una corrección de errores, pero que deja también descontento todavía al sector porque hay muchos municipios que se han quedado fuera de estas reducciones de módulos de la pasada campaña y también, aparte de municipios, producciones. De las zonas más perjudicadas, por supuestísimo, en Andalucía, la provincia de Cádiz se ha visto muy agraviada en comparación con el resto de provincias y esta semana sí es cierto que ha habido reducciones también en Extremadura que habían solicitado las organizaciones agrarias, principalmente desde Asaja. Sí se ha respondido a algo, pero también ha habido descontento, ¿no? Por lo tanto, falta mucho todavía y yo creo que ya a las alturas que estamos no sé si Hacienda hará algunos nuevos retoques. En el tema de la flor cortada y bueno, pues las plantas ornamentales se ven perjudicadas, como ha dicho antes la consejera de Andalucía, y tampoco se ha visto ahora afectar en esta reducción. Sí es cierto que la redujeron en la orden general de módulos del 37 al 32%, pero hace una falta todavía una reducción mayor para la flor cortada.
Bueno, en nuestra web están colgados todos los datos, www.agropopular.com, si quieren consultar sectores y municipios. Una consulta, Manuel Prada, dice: mi trabajo y mi residencia habitual están en Madrid. Como segunda ocupación tengo una explotación de 5 hectáreas de olivos en Extremadura. Necesito desplazarme para hacer el tratamiento de productos fitosanitarios a los olivos, puesto que el no hacerlo supondría una disminución considerable en la próxima cosecha. ¿Puedo ir?
Bueno, pues al ser una actividad, es una segunda actividad la que tiene él, pero sí es cierto que la actividad agraria es una actividad esencial. Al principio del confinamiento y de la crisis del COVID, bueno, las autoridades decían que estaba prohibidísimo hacer este tipo de actividades. En este momento sí podría hacer ese mantenimiento en el caso de la comunidad autónoma en la que está su operación, que me parece que es Extremadura, ¿no?, según dice la pregunta. Sí. Entonces, en Extremadura no hay ningún problema para ese mantenimiento, en este caso del olivar, pues para preparación de poda, fertilización, etcétera, para la próxima campaña. Yo creo, además, la colaboración que está teniendo la Guardia Civil con el sector es enorme y, por lo tanto, no creo que tenga ningún problema de poder hacer esa actividad.
Gracias, Juanjo. Seguimos en contacto. Ahora vamos con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Suena de fondo para Elisa de Beethoven y aprovecho para saludar a don Elías Fernando Rodríguez Ferri, catedrático de Sanidad Animal de la Universidad de León. Buenos días, don Elías.
Buenos días, don César, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, ¿y usted qué tal? ¿Tiempo hoy por León?
Pues también, hoy el tiempo en León se despierta, bueno, pues con sol y nubes y esperamos que se vaya cubriendo y por la tarde, como ha pasado en estos días, alguna tormenta.
La mejor prueba que se puede utilizar para detectar el coronavirus es la ELISA.
Bueno, es la mejor prueba indirecta, porque lo que detecta es la respuesta inmunitaria, no detecta directamente el antígeno, sino indirectamente. En mi opinión, desde luego que sí. Es una prueba que ya tiene 50 años de existencia, la describieron en 1971 una pareja de investigadores suecos y en el mismo año también dos investigadores holandeses. Y desde entonces acá no ha dejado de mejorarse. En estos momentos, además, es una prueba robusta que permite automatización, dando pues un servicio que básicamente permite hacer 96 reacciones en la placa de poliestireno, pero que ya hay dispositivos que prolongan esta capacidad hasta casi 400 e incluso por encima de 1.000 o 1.500. Si a eso se le suma la posibilidad de que el resultado final sea una reacción coloreada o una reacción lumínica, que todavía es mucho más sensible, a mí me parece que no tiene igual, no tiene comparación.
¿Es necesario hacer pruebas masivas, sobre todo a los colectivos de más riesgo?
Desde luego, yo lo he estado manteniendo desde el principio. Las pruebas masivas lo que proporcionan es conocimiento y el conocimiento permite actuaciones. Entonces, yo creo que cuanto mayor sea el estrato de población susceptible de aplicarse este tipo de medidas diagnósticas que supone conocimiento, tanto mejor, comenzando por las poblaciones de riesgo y llegando lo más posible al resto de la población y en el tiempo más rápido posible también. Por eso este tipo de determinaciones de las que estamos hablando, que permiten la automatización y la realización de miles de pruebas en un corto espacio de tiempo, son ideales.
¿Y si es así, por qué no se hacen?
No lo sé. Esa respuesta es complicada para un científico, como es mi caso. La tienen que responder los gestores que, de alguna forma, están tomando las decisiones. Así que yo, siempre que he tenido oportunidad, he defendido este tipo de medidas, sin duda alguna.
Vamos a ver qué es lo que están haciendo en Alemania. Saluda a Rosalía Sánchez, Berlín. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿En Alemania se están haciendo pruebas de forma masiva?
Bueno, en Alemania se hacen pruebas a todas las personas que se consideran de riesgo, que son los más mayores, que son los enfermos crónicos y que son los empleados sanitarios. y cualquiera de esas, o personas también que han estado en contacto con alguien que estuvo enfermo o con un foco de la enfermedad. Si cualquiera de esas personas da negativo, se le convoca un segundo test, porque se hacen dos para bueno, asegurar el resultado. Y en el caso de que dé positivo, pues por ejemplo una persona que da positivo porque ha estado en contacto con alguien de Madrid, ¿no? Y le hacen la prueba y da positivo. En ese momento se aísla, no solo a él, sino que se busca todo su posible foco de contagio, familiares, compañeros de trabajo, personas con las que ha tenido contacto en los últimos 14 días y sistemáticamente se les pasa prueba de coronavirus a todos ellos. Y otra vez de nuevo, si dan negativo, se los convoca a una segunda prueba. Si dan positivo, se busca en todo su círculo de contactos en una segunda fase de contagio. Así es como se está haciendo en Alemania.
¿Qué vida lleváis hoy en Berlín, en Alemania?
Bueno, pues prácticamente normal. No se pueden hacer grandes reuniones, pero bueno, todas las tiendas están abiertas, incluso las peluquerías, que ha sido lo último en abrir. Los chicos están todos reincorporándose ya a los colegios, aunque es un colegio diferente. Son menos horas, es una jornada reducida y con medidas de seguridad. Y lo único que sí hay que respetar muy estrictamente es la distancia de seguridad. Por la calle nadie se acerca a más de 2 metros, a no ser que sea del mismo núcleo familiar. Y la mascarilla en toda la vida pública, en cuanto entras a un establecimiento o en cuanto vas a la administración, a cualquier cosa. Os interesará saber, César, que en Alemania se ha dado un foco importante de infecciones, dentro de que aquí la situación es bastante relajada. Ya sabéis que estamos en unos 170.000 contagiados y unos 7.000 fallecidos. Pero en el sector de la cárnico hay más de 600 trabajadores que han dado positivo en este sector, que es una cifra muy grande para el contexto, y se trata fundamentalmente de rumanos que vienen a trabajar en mataderos. Por ejemplo, en la localidad de Kosfeld ha sido cerrado el matadero con 129 casos de coronavirus en una plantilla de 1.200 empleados. En esa zona, en el oeste de Alemania, se están haciendo test masivos también a los animales, porque esta es otra. Aquí se hacen test también a los animales. Desde que el zoo de Nueva York admitió que uno de sus tigres había dado positivo, se hacen pruebas, por supuesto, en explotaciones agrarias, a modo de control, pero también a mascotas. He consultado al Departamento de Medicina Veterinaria de la Universidad Libre de Berlín y me confirman que han realizado ya, a petición de los dueños, a pruebas a unas 50 mascotas. Personas que ven a su animal de casa raro y dicen que le hagan, por favor, una prueba. Y dicen que, por su experiencia, confirman que los gatos pueden ser infectados por humanos, los perros con mucha menos frecuencia, pero que al contrario no sucede. Yo sé que es doloroso decir que en Alemania se están haciendo pruebas hasta a perros y gatos, cuando en otros países no hay pruebas ni para los sanitarios. Pero
como
es
en España. Rosalía, ¿quién está al frente en Alemania?
¿Quién está al frente de la crisis sanitaria?
Sí.
Bueno, quien ha estado dando las ruedas de prensa diarias es el Instituto Robert Koch, que es una agencia del gobierno para control de pandemias, y que ya las ha cerrado esta semana, porque bueno, el director del instituto dice que ya han estado informando sobre lo que se debe hacer o no se debe hacer. Aquí el confinamiento ha sido voluntario en todo momento, para mentalizar a la población, para que cada día tuviesen información puntual y dar todas las explicaciones necesarias sobre el desarrollo de la pandemia, pero que a estas alturas entienden que ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, que la gente se está comportando de forma evidentemente responsable y que ya no es necesario, que la información está en la web a disposición de todo el mundo, pero que ya no hay más ruedas de prensa.
¿Pero un veterinario era veterinario?
Ah, claro, sí, sí, estas personas tienen la formación científica, por supuesto, igual que en el Ministerio de Sanidad.
Señor Merkel Ferri
es una científica ella misma, ¿no? Y ha sido la primera que, cuando ha estado en una de esas cadenas de contagio, ya no ha tenido el virus, pero había estado en contacto con alguien que lo tenía, se fue a su casa 14 días a cumplir con la cuarentena estricta y a hacerse las pruebas. Y ella fue la primera que dijo: yo soy científica y sé perfectamente que el hecho de que yo esté en la Cancillería o esté en mi casa, este país funciona, esté yo o no esté, así que yo me voy a mi casa.
Señor Ferri, ¿algo que agregar?
No, nada más. Me sorprende la noticia de que se estén haciendo test en los animales de explotación. No me sorprende lo de las mascotas, que se está discutiendo también en otros países, incluyendo el nuestro, pero por el momento no hay ninguna emergencia porque los casos son puntuales. En España acaba de describirse un caso, en Cataluña, en Barcelona,
en un gato.
En un gato, sí, sí. Pero ratifico lo que acaba de decir la corresponsal, de que los casos son humano-animal, principalmente gatos y mucho menos en otros animales, y no al contrario.
Muchas gracias, señor Ferri, por habernos acompañado. Hasta una próxima ocasión. Catedrático de Sanidad Animal de la Universidad de León. Muy buenos días.
Muy buenos días. Muchas gracias.
Rosalía, te despedimos como te mereces.
Como siempre.
Ha sido la sección de innovación hoy dedicada al coronavirus.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si te gusta Málaga, te gustará nuestro sabor. Disfruta de los productos autóctonos agrupados bajo la marca Sabor a Málaga. Saborea el pan artesanal malagueño y conoce sus variedades. Descúbrelos en saboramálaga.es.
La Diputación es provincia. Más provincia en málaga.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Hasta el 17 de mayo, El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web.
Tendrás descuentos de hasta el 50% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos.
Además, si tu compra es superior a 20 euros, el envío será totalmente gratuito. También podrás disfrutar de nuestro servicio entrega en el día en más de 54 ciudades.
Aprovecha la semana de Internet en elcorteinglés.es.
Ahora, echas de menos lo que siempre ha estado ahí. Ahora, vuelves a valorar lo sencillo, a saborear lo auténtico, a cocinar de verdad, a cuidar lo que importa. Ahora, vive saludablemente. Lasfrutasyverduras.es.
¿Qué pasa, Peque? Oye, dile a papá que les dé muchos ánimos a los abuelos de mi parte y que me acuerdo mucho de ellos aquí en la farmacia.
Tú has podido parar y quedarte en casa porque muchos no han parado. Por eso Bankia lanza el plan Juntos es más fácil, para ayudar a todas las empresas y autónomos con soluciones de financiación para corto y largo plazo. Infórmate en Bankia.es. Bankia.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el máster multimedia de radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:33 minutos. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy. Lo hacemos repasando los 9 titulares y medio correspondientes a esta hora. Los ministros de Agricultura europeos celebrarán un encuentro por videoconferencia el próximo miércoles. Probablemente pedirán una ampliación de las medidas de intervención en los mercados afectados por la crisis del coronavirus. Más, Eugenia.
Las entregas de leche de vaca a industrias continúan en aumento en España. En marzo fueron un 3,6% más altas que en el mismo mes de 2019.
Los sacrificios de porcino acumulados en los dos primeros meses del presente año disminuyeron ligeramente respecto al mismo periodo de 2019.
La Organización Colegial Veterinaria lamenta que no se estén utilizando los laboratorios veterinarios para realizar los millones de diagnósticos de coronavirus entre la población española.
El Boletín Oficial del Estado publicó el martes el Real Decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que tiene entre sus competencias las políticas de agua y forestal.
La Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas, FIAB, ha presentado un plan para la reactivación del sector y de la economía española. Incluye campañas de fomento del consumo y que no se suban impuestos que menoscaben la renta disponible de los ciudadanos.
En el mercado del porcino de capa blanca se han registrado esta semana nuevos y acusados descensos de precios tanto en animales cebados como en lechones, caídas también en porcino ibérico en Extremadura y Salamanca.
Las canales de vacuno han oscilado entre bajadas y repeticiones. Los corderos han seguido remontando con nuevas subidas en las cotizaciones, aunque también ha habido repeticiones en algunas lonjas.
Estabilidad en los precios del pollo y de los huevos. En cuanto a los conejos, continúan los descensos. Con esta última bajada, su precio ha caído 30 céntimos en un mes. Hoy estamos pidiendo que se regalen flores. Y estamos preguntando en nuestro concurso por su flor favorita para recibir o para regalar. Están en juego tres lotes de las camisetas correspondientes al 35 aniversario de Agropopular. Formas de participar, pues a través de nuestra web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, y mándennos sus fotografías de flores, mamen.
Sí, a través de las redes sociales primero hay que abonarse, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, @agropopular, y pulsando en seguir si aún no lo han hecho. Y lo que sí que tienen que hacer es colocar junto a la respuesta nuestro hashtag de este sábado, #AgropopularFlores, porque es imprescindible para optar al premio. Si prefieren concursar a través de Facebook, en esta red social es muy sencillo también, entran en facebook.com/agropopularcope y aquí lo único que tienen que hacer, si no lo han hecho en semanas anteriores, es pulsar en me gusta. Y no se olviden de entrar en Instagram, no se puede concursar, pero sí ver nuestras fotos y vídeos, no solo hoy, durante toda la semana. Nuestro usuario, Agropopular.
¿Cuál es la flor que más aparece en las respuestas de los oyentes, mamen?
La rosa, mayoritariamente.
Perfecto, pues un par de consejos y la primera parte del comentario de mercados.
La política agrícola común dice sí a seguir impulsando nuestro campo. Sí a favorecer al agricultor activo y la actividad agraria. Sí a más apoyo a los jóvenes agricultores. Sí a proteger a los sectores con más dificultades. Continúa abierto el periodo de solicitudes de las ayudas de la PAC. Si eres agricultor o ganadero, solicítalas antes del 15 de junio.
Infórmate en mapa.es. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Gobierno de España.
Sabemos que sueñas con viajar de nuevo y volverás a hacerlo. Pero mientras, en la Iglesia seguiremos donde estamos, abriendo nuestros albergues y comedores a los sin hogar y atendiendo a personas vulnerables con nuestros voluntarios. Con fe y trabajo saldremos de nuevo. Somos Iglesia 24/7. Rezamos por ti, rezamos por todos.
Hablamos de precios ahora.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Y empezamos por los cereales. Han predominado las bajadas de precios en el mercado interior. Las cebadas entre 2 y 3 euros por tonelada, del trigo entre 1 y 2 euros. Hay menos demanda y más oferta. En Ciudad Real las cebadas no han cotizado. Los trigos forrajeros 187 euros, bajada de 3 euros. El resto de trigos también baja de 3 euros y el maíz de secadero 179 euros con repetición de precios. En Salamanca las cebadas 166 euros, bajada de 3 euros. Y continuamos con otros productos como el aceite de oliva.
A lo largo de la semana han predominado los descensos en los precios en origen del aceite de oliva. La lonja de Extremadura registró bajadas de hasta 75 euros en extra, que cotizaron entre 2.000 y 2.250 euros por tonelada. En Lampante, la horquilla de precios osciló entre 1.600 y 1.700 euros por tonelada, con un recorte de 25 euros. Y el aceite virgen repitió en esta lonja entre 1.750 y 1.900 euros. También el sistema Pulre de la Fundación del Olivar anotó bajadas, salvo en extra, que repitió. Por su parte, según fuentes de Olio Estepa, los precios no han seguido una tendencia clara esta semana. El extra repitió a 2.350 euros por tonelada, el virgen bajó a 1.850 euros y el lampante subió, cerrando a 1.700 euros por tonelada.
En frutos secos, esta semana se ha recuperado actividad en el mercado de la almendra con la aparición de precios en todas las lonjas. En la lonja de Albacete se recogieron importantes bajadas de hasta 25 céntimos de euro, quedando las cotizaciones entre 4,69 euros por kilo en grano. Mercamurcia también volvió esta semana a registrar bajadas generalizadas de entre 10 y 21 céntimos de euro en todas las variedades de almendras. Y las frutas, han comenzado a cotizar las primeras frutas de hueso en Valencia con precios para el melocotón extra temprano de 53 céntimos de euro por kilo y nectarina amarilla y blanca, que cotizaron entre 60 y 63 céntimos de euro por kilo. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
¿Conoces los NPK Sulfactive de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. 6 nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te aseguran la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más. Elige siempre fertilizantes de primera calidad. Elige siempre fertilizantes Fertiberia.
Y antes de irnos a Bruselas, un último apunte de mercados. Ha comenzado ya el arranque de patata en España, de patata nueva. En las próximas semanas deberían verse ya en los supermercados las primeras partidas y a partir de la semana siguiente, la semana del 18, debería generalizarse la existencia de patata en todas las cadenas de distribución. Esperemos que si sea de patata nueva, de procedencia española, búsquenla, consúmanla. Y los primeros precios hablan al agricultor de unos 40 céntimos de euro por kilo. ¡Vamos a Bruselas!
Escucha, hermano,
hoy es el día de Europa, el aniversario de la declaración Schuman. Y decimos que la Comisión Europea presentará finalmente su estrategia de la granja a la mesa el próximo 20 de mayo. Al menos eso es lo que anunció el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable del Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans. Ese mismo día se presentará también la estrategia sobre biodiversidad Horizonte 2020. Y en teoría, esa misma semana Bruselas tiene previsto presentar su propuesta de marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027, que incluirá un plan de recuperación de la Unión Europea tras la pandemia. Ya veremos si finalmente la Comisión lo presenta, porque se lleva retrasando una semana tras otra. ¿Y cuánto dinero se asigna en esa nueva propuesta de marco financiero? ¿Cuánto dinero hay para la política agraria común? Y el Consejo Agrícola se reunirá el 13 de marzo de forma telemática. En plan titular, ¿qué es lo que pueden abordar los ministros?
Pues se ha convocado para que se pronuncien los ministros sobre las medidas de intervención en los mercados que la Comisión ha aprobado formalmente esta semana, entre ellas las ayudas al almacenamiento de carnes y lácteos. Muchos de ellos las consideran buenas, pero insuficientes, por lo que podrían pedir una ampliación de las mismas.
La principal organización agraria francesa, la FNSA, ha presentado un manifiesto por una soberanía alimentaria solidaria. En él recoge sus propuestas para después de la crisis sanitaria y ha señalado que esa soberanía será abierta, responsable y europea. Se trata, en definitiva, de ser menos dependientes del exterior en algunos sectores. ¿Y qué dice la organización láctea europea EMB?
Esta organización ha rechazado que se financie el almacenamiento privado de productos lácteos y ha defendido que se destinen fondos a la reducción voluntaria de la producción de leche. Considera que el almacenamiento de productos ya transformados, como la leche en polvo, la mantequilla o el queso, no reducen la presión sobre los precios al productor, ya que estos productos siguen formando parte de una oferta excedentaria de lácteos. En su opinión, lo que hay que activar es un mecanismo de reducción voluntaria de la producción en toda la Unión Europea, una medida que las organizaciones de productores no pueden poner en marcha por sí solas porque no cuentan con estructura para ello. El Comité Europeo de las Regiones comparte esa opinión y considera que las medidas de la Comisión no evitarán una nueva crisis de la leche.
Ha sido la crónica de Bruselas. Un consejo.
Mira qué nubes vienen por ahí.
Sí, hija. ¿Y sabes qué significa eso?
Pues que va a llover.
Que va a llover. Y que es el momento de anticipar la PAC.
En el campo la experiencia lo es todo. Por eso donde algunos solo ven nubes, tú ves que es el momento de anticipar tu PAC. Y te ofrecemos toda nuestra experiencia para que lo hagas de la forma más fácil. Anticipa tu PAC en el Santander, porque toda nuestra experiencia es tuya. Llévate una estación meteorológica con pluviómetro digital por anticipar al menos 2.500 euros. 6.000 unidades disponibles. Consulta condiciones en bancosantander.es.
La rapidez, como es bien sabido, es algo que caracteriza a este ministro de Agricultura, Luis Planas, y a su equipo. Luis Planas se metió en un 600 con el secretario general de Agricultura, Fernando Miranda, a directores generales, en este caso Esperanza Orellana y Valentín Almansa, se pusieron a recorrer a España y un mes y dos días después de haberlo anunciado, aprobaron el decreto de ayudas al ovino. Rapidez.
Adelante,
lo anunciaron el 3 de abril, pero bueno, a pesar de que dijeron que iba por el procedimiento de urgencia, ha pasado un mes y dos días. Datos, Eugenia, no habrá que solicitar esta ayuda, se entenderá realizada con la presentación de la solicitud única del año 2020.
Así es, porque esta ayuda se concederá como un complemento al pago acoplado por oveja y cabra. Para recibirla, las explotaciones deberán estar inscritas en el Registro General de Explotaciones Ganaderas como granjas de reproducción para la producción de carne, de leche o mixtas. Tendrán que contar con más de 50 hembras reproductoras en el caso del ovino y más de 30 en el del caprino, aunque las comunidades pueden rebajar esos límites. La ayuda se concederá por un máximo de 100 animales por beneficiario y su importe podrá diferenciarse por especies o por la orientación productiva, pero no podrá superar los 12 euros por animal y se dará prioridad a los jóvenes agricultores.
Como máximo, por lo tanto, 1.200 euros, que será menos. Terminará siendo unos 600 por explotación y las organizaciones agrarias han dicho que es absolutamente insuficiente. Don Jesús Manuel González Palacín, coordinador de la Unión de Campesinos en Castilla y León, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y ustedes qué dicen?
Pues que es totalmente insuficiente. Entendemos que la ayuda máxima por explotación puede rondar en torno a los 500 euros. Las pérdidas por explotación nosotros estimamos por lo menos en 4.000 euros. Date cuenta que esta es la época en la que más lechazo se produce. El 65% de las parideras se hacen en el mes de febrero, marzo y abril. Ya en mayo empiezan a bajar las parideras y por eso el repunte ahora mismo que has anunciado antes de los precios. Ahora mismo las pérdidas de las explotaciones se suman a 4 años de una crisis muy profunda, sobre todo en el ovino de leche y también en el de carne. Por lo tanto, si no estos sectores no tienen unas ayudas suficientes, pues realmente podemos asistir a un cierre de explotaciones sin precedentes. Creemos que el cierre del canal Horeca ha hecho muchísimo daño a este sector y que posiblemente en los próximos meses también veamos cómo empiezan también a sufrirlo otros sectores. El cochinillo también no entendemos por qué no ha entrado. Hay 800 explotaciones. Estamos 800 explotaciones en Castilla y León viven de cochinillo y no se han habilitado ningún tipo de ayuda para este sector. Así que esta ayuda es totalmente insuficiente. Vemos que no llega ni al 10% de las pérdidas. Esperamos que la consejería complemente esta ayuda porque si no, desde luego, lo van a pasar muy mal estos sectores.
Sí, lo están estudiando en la consejería, pero en cualquier caso esto se va a cobrar en los últimos meses del año. Octubre o por ahí, o sea, tarde, mal y bueno, nunca, no, porque
esperemos que no, porque
se pagará. La esperanza, lo último que se pierde, don Jesús Manuel González Palacín. Gracias, buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Esperanza, esperanza, solo sabes bailar cha-cha-cha. Esperanza, esperanza.
Es el momento de la segunda parte del comentario de mercado, los productos ganaderos.
Interpork patrocina el comentario de mercados.
Y empezamos por el porcino de capa blanca, que ha continuado con la bajada. En Lérida ha sido 0,053 euros para los animales cebados, los lechones cotizaron a 41 euros, recorte de 6 euros. ¿Y qué es lo que contamos del porcino?
Pues como dices, los precios de los animales cebados continúan a la baja, sumando ya 8 semanas consecutivas con descensos. El desequilibrio entre la oferta y la demanda del sector se hace cada semana más evidente. Según los operadores comerciales, esta situación se debe a la caída del consumo y a que se han perdido mercados en los países del este de Europa. En el caso del lechón, presionado por el cebo, siguen también los descensos y además son significativos.
En porcino ibérico en Salamanca, cotizaciones entre 1,36 y 1,69 para los animales cebados, bajada de 10 céntimos de euro. Y en Extremadura, bajadas de 18 céntimos de euro, en este caso por arroba. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Los precios en este sector han oscilado entre bajadas y repeticiones, tanto en machos como en hembras, en esta primera semana del mes de mayo. El mercado se mantiene muy dividido, como en semanas anteriores, en dos partes. Por un lado, el de las piezas que tienen salida, y por otro, las llamadas piezas nobles, que se han visto muy afectadas por el cierre de los restaurantes.
En ovino, a lo largo de la semana han predominado las subidas de precios en la mayor parte de las lonjas y en todas las categorías, aunque también hubo algunas repeticiones. Ello se debe a que continúan las exportaciones de animales vivos a buen ritmo hacia los países árabes. También se han recuperado los envíos de canales a Francia e Italia. Por otro lado, la operación de ayuda al almacenamiento privado actúa como soporte. En la lonja Extremadura, repeticiones de precios entre 2,3 y 2,8 euros. Y tenemos un mensaje de Interporc.
Desde Interpor quieren contarnos que el futuro es sostenible y la ganadería porcina es moderna, respetuosa con el entorno y apuesta de forma decidida por la sostenibilidad. De hecho, el sector porcino español aplica el modelo de producción europeo, el más avanzado del mundo en protección del medio ambiente. Por eso, en los últimos años, nuestras granjas han aplicado diferentes iniciativas para generar un menor impacto ambiental. Es un mensaje de nuestros amigos de Interpor, la interprofesional del porcino de capa blanca.
En el complejo erótico, en pollos se han registrado repeticiones en los precios, en conejos bajadas y en huevos no ha habido cambios en los precios. Finalizamos así esta segunda parte del comentario.
Descubre las grandes cualidades nutricionales de la carne de cerdo de capa blanca. Proteínas, aminoácidos, minerales como hierro, zinc y vitaminas del grupo B que ayudan al funcionamiento del sistema nervioso e inmunitario. Carne de cerdo de capa blanca, un alimento ideal para todas las edades. Un mensaje de Interporc, la interprofesional del porcino de capa blanca.
Parece un título de película, El guarda rural de Benidorm.
Benidorm bonito.
Juan José Mascarel, guarda rural, secretario de la Asociación Nacional de Guardas Rurales, Anaguar, delegado de la Comunidad Valenciana de la misma, y guarda rural de Benidorm. Buenos días.
Buenos días, sí, señor.
Que bueno. Parece mentira, pero es así, ¿no?
Sí, parece mentira porque Benidorm tiene esa imagen solo de playa, de una de las mejores playas urbanas del mundo, y arena y mar y costa y edificios y mucho turista extranjero, pero Benidorm tiene huerta y una huerta bastante, todavía para los tiempos que corren, todavía bastante importante y mucha en plan más particular que grandes explotaciones, pero la tiene.
¿Y qué hace el guarda rural de Benidorm?
Pues mira, entre otras cosas, tenemos el problema este histórico de las quemas agrícolas, pues es uno de los temas que más me ocupa, especialmente ahora con las restricciones que ha habido por el coronavirus, pues se está haciendo incluso la recogida y entrega en mano de los permisos de quema, ha habido unas modificaciones al respecto en cuanto a las fechas, ahora solo es en días laborables, y bueno, luego pues todo lo que acompaña al tema también, ¿no? Que los quemadores cumplan la normativa vigente. Se está redactando un nuevo plan de quemas y, más que nada, aparte de lo que es el uso directo en la huerta, el trabajo consiste en la vigilancia ambiental dentro del término, porque tenemos dos grandes espacios naturales protegidos, el Parque Natural de Serra Gelada, la sierra que está entre Benidorm y Altea, y un trozo del paisaje protegido Puigcampana Ponoig, de manera que tenemos dos espacios naturales protegidos en el término y bueno, pues se vela un poco para que estas cosas, ya sabes, ¿no? Los vertidos, el uso un poco a veces abusivo, en fin. Entonces son algunas de las funciones que se tienen en el trabajo, amén de todo el tema a veces pues de gestiones de fauna y flora, fauna sobre todo, pues mira, hemos tenido llegadas, varamientos de cetáceos y tortugas aquí en la playa, Y luego en el en la parte rural, la parte ya de montaña y de interior, tenemos también a veces algún ave que se nos aparece.
Despista.
Nos colaboran, sí, se despista. Hemos tenido también por ahí algún buitre despistado procedente de las Baleares. Y en fin, aquí pasan cosas curiosas.
Bueno, y nada, ya pues,
con el coronavirus, sí.
Sí.
No, dime, con el coronavirus, precisamente una de las funciones de los guardas rurales en estos tiempos tan difíciles que estamos pasando, pues han surgido historias de colaboración con, por ejemplo, con los agentes medioambientales de la Consejería en el reparto de recepción y reparto de algún material sanitario. Y mira, por ejemplo, hay algún otro compañero en también concretamente en Sevilla, hay una sociedad agrícola de transformación, Royal, que entregó 1.500 kilos de melocotones para Cáritas y fue todo negociado a través del guarda de compañero
de aquella zona. Gracias, Juan José Mascarell, que quedaremos contigo otro día para hablar de los problemas que tenéis los guardas rurales. Gracias por habernos acompañado y muy buenos días.
Buenos días.
Un consejo.
Hasta el 17 de mayo, el Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web.
Tendrás descuentos de hasta el 50% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos.
Además, si tu compra es superior a 20 euros, el envío será totalmente gratuito. También podrás disfrutar de nuestro servicio entrega en el día en más de 54 ciudades.
Aprovecha la semana de Internet en elcorteinglés.es.
Eres para mí. Se nos ha ido un amigo esta semana, un pintor de pueblos, un pintor de paisajes y de flores, de lirios sobre todo, Antonio Carrilero. Pepe Hervás es el presidente de la Fundación Antonio Carrilero. En plan titular, Pepe, despide a Antonio. Buenos días.
Bueno, muy buenos días, César, a tu equipo y a todos los oyentes. Antonio era un pintor del campo. A él le gustaba repetir aquella frase de que sin el campo no sería pintor. Sin el campo, sin las flores, en sus cuadros destacan los lirios, las rosas, los claveles, a veces las margaritas y siempre muchas amapolas. Yo creo que lo que ha hecho Carrilero ha sido ayudarnos a apreciar la belleza de nuestro entorno y, como decía Fernández Ordóñez, nos enseñó a apreciarnos a nosotros mismos. Sí. Y una muestra de cómo ha cambiado el mundo desde que él nació. Es solo un ejemplo, para pintar él tenía que construirse cuando era niño sus propios lápices de color. No había lápices en ese momento. Y su madre le decía, no utilices más de una hoja, porque si hoy utilizas dos, mañana no podrás volver a pintar. Bueno, yo creo que es así como surgen los líderes morales. Son los que saben transformar su penuria en fuerzas para cambiar el mundo. Yo creo que es lo que él ha hecho.
Descanse en paz. Gracias, Pepe. Muy buenos días.
Muy buenos días, César.
Los ganadores, mamen.
A través del correo, Ana Herranz, que nos escribía desde Valencia y decía la azalea. En Facebook, afortunada es María del Mar Castanedo, de Cantabria. Ella apostaba por la rosa. Y por último, en Twitter, se lleva nuestro premio Almudena Ramos, que decía el geranio como su flor favorita.
Muchas gracias. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Recuerden nuestra web, www.agropopular.com. Ahí pueden encontrar toda la información actualizada. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Saludos de César Lumbreras Luengo. Muy buenos días.
César Lumbreras.
Agropopular.